Ya he pasado lista a los que estáis aquí, en casa estáis 31, seguiré vuestras intervenciones por el chat. Me dicen en casa que se ha empezado, que se oye bien, entonces empiezo ya la tercera tutoría de comunicación oral y escrita en lengua española 1 del grado en estudios ingleses, lengua y cultura, y del grado en lengua y literatura españolas. Asignatura de primero, del primer cuatrimestre. Hoy es 21 de octubre de 2021 y son, perdón, que no retraso, las 8 y 25. Me han comentado por correo que los medios técnicos han pedido a un estudiante que se pusiese en contacto conmigo porque la calidad de la grabación primera, del audio, de la primera grabación, es muy mala. Hoy me he puesto el micrófono un poco más arriba y procuraré acercarme. Cuando pidáis la palabra, me tengo que acercar a vosotros porque si no, ellos no os oyen. O sea, no sé. Mantendré el metro y medio, pero tenéis que, o sea, no me habléis a mis oídos, sino a mi pecho, ¿de acuerdo? Al tente bala este que tengo aquí colgado. De todas maneras, le he comentado a este estudiante, y aprovecho para comentároslo a todos, que esto no es un plató de televisión, yo no soy Carlos Franganillo, y estamos acostumbrados a unos estándares de calidad en productos audiovisuales, que pues son necesarios medios de los que no disponemos para alcanzar. De hecho, seguimos teniendo la pizarra desequilibrada, ¿no? Es curioso esto de desequilibrio. A lo mejor se acaba yo siendo aquí. No, pero este no es como el de... Vale, bueno, en fin. Voy a cambiar página. No, esto no. Cambiar página. Bueno, pues con la pizarra que tenemos hacemos lo que podemos. No sé si hay alguna duda. Claro, los que estáis aquí o los que seguís la tutoría en directo, pues a lo mejor no habéis visto las grabaciones. Todo esto lo he dicho para la gente que ve las grabaciones. A la compañera también la he respondido. Habéis visto, supongo, que ha habido novedades en la página web que yo os anuncié la semana pasada, que son pues los textos, textos de apoyo del tema 2. Como el libro es antiguo y está desactualizado en las cuestiones normativas, que es lo que vamos a ver esta tutoría y la siguiente, este bloque de 3, hay que ver estos documentos, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, una compañera tenía una duda, se ha abierto también el foro de consultas del tema 2, en el botón foros de debate. Fijaos que el botón se llama foros de debate, pero lo que hay dentro no son foros de debate. Lo que hay dentro es un foro de estudiantes, es como la cafetería, digamos, no moderado por el equipo docente, donde se pueden entablar debates, amistades, relaciones íntimas, en fin, ese ahí sí está. Los otros no, los otros son foros de dudas del tema 2, foros de dudas del grupo de tutorías, foro de dudas generales. Pero no son espacios para debatir con el equipo docente, ¿eh? Entonces, hay que preguntar. Por ejemplo, una compañera pregunta una duda sobre el documento actualización normativa tema 2, corrección léxica, que tiene que ver con insólito e inaudito. Ella pregunta si se puede entender de lo que aparece en el documento que esas dos palabras se han convertido en sinónimos. Pues no se han convertido en sinónimos. Cuando ya estéis en tercero y estudiéis semántica, estudiaréis los sinónimos. Los sinónimos son muy poco frecuentes y los sinónimos prototípicos se dan en los sustantivos. En los adjetivos es muy difícil que haya sinónimos porque los adjetivos, igual que tienen una morfología relacional, roja o colorada, es femenino, si acompaña a chaqueta, pero es rojo, colorado, si acompaña a abrigo. ¿Entendéis? Rojo no significa masculino o femenino, simplemente tiene un género que no es inherente, no es como el de niño o niña. Hay una diferencia en el objeto que se, en el objeto, entendedme, en el ente que se designa con niño y en el ente que se designa con niño. Hay una diferencia en cuanto al género social, etc. O en el caso de perro y perra, pues en cuanto al sexo del animal, ¿no? ¿Vale? En el caso de los adjetivos, el significado también es relacional. De tal manera que entenderéis muy bien los ejemplos, no es lo mismo la ligereza de una maleta ligera que la ligereza de una cena ligera. Ambas. El adjetivo significa que tiene la cualidad que identificamos con el sustantivo ligereza. Pero no significa exactamente lo mismo una maleta ligera, que es una que pesa poco, que una cena ligera, que es una cena que pesa poco por ser poco abundante, frugal, tomada a suficiente distancia del momento de abandonar la vela, en fin. O no es lo mismo una tarde relajada que una moral relajada. Son las dos tienen que ver con la relajación, pero en un caso de las costumbres y en otro caso de los actos, ¿de acuerdo? Luego, tampoco podemos hablar de un amanecer relajado o un anochecer ligero. Parece que hay una incompatibilidad semántica entre los significados. Por supuesto que lo podemos decir, pero lo tenemos que dotar de un significado envolviéndolo en un contexto, por ejemplo, en un poema, en un verso. Puede ser una o simplemente dicho por alguien que trabaja en el turno de mañana y que suele trabajar mucho al amanecer. Por ejemplo, unos pescadores que pescan mucho al amanecer y pueden tener un amanecer ligero o un amanecer relajado con menos trabajo de lo habitual. Pero si no tenemos un contexto, nos resulta difícil interpretar, dificultad que no encontramos en una maleta ligera. Lleva una maleta ligera porque una maleta pesada no podrás meterla en el compartimento del avión, ¿no? Entendemos perfectamente, o una cena ligera, ¿no? De cenas pesadas están las tumbas llenas, pues lo contrario de las cenas pesadas son las ligeras. Entonces, bien, es una duda relacionada con el documento. Entonces, hay que aclarar a los estudiantes que no son sinónimos, inaudito e insólito. Pero en el uso, sus usos se han ido aproximando semánticamente. Es decir, están muy relacionados uno con el otro. Y eso se puede ver a lo largo de la historia de la lengua. Inaudito, que nunca se ha oído, que jamás se ha escuchado, que es desconocido por vía auditiva, e insólito, que es muy poco frecuente, que suele ocurrir muy poco a menudo. Pero inaudito desarrolla una segunda acepción a partir de 1884, hay una segunda acepción que es extraño, raro, desacostumbrado. Y en el diccionario actual tenemos extraño por insólito. O sea, inaudito significa, aparte de jamás oído, nunca oído, significa también extraño por insólito. Es decir, su segunda acepción, extraño por insólito, está muy cerca de la del significado de insólito, porque es la causa de la... Entonces, son adjetivos muy próximos. Adjetivos propiamente sinónimos tenemos muy pocos. Los de color, si queremos decir que colorado y rojo son sinónimos, que amarillo y gualda son sinónimos, o que rojo y grana son sinónimos, o que negro y bragado son sinónimos, pero bragado es solo negro aplicado a la capa del toro. No es negro en cualquier... Tu chaqueta no es bragado. Si es que mi conocimiento del léxico taurino no me abandona y no ese es el nombre de la... O sea, hay maneras de llamar a los colores que denotan el mismo color, y en ese sentido son sinónimos, como puede ser palta y aguacate, que denotan la misma realidad, o como pueden ser can, chucho y perro, que denotan la misma realidad, aunque tienen connotaciones diferentes. Can es culto, chucho es vulgar, perro es neutro. ¿Sí? O palta se utiliza en Sudamérica, mientras que en Europa y en Norteamérica se utiliza aguacate. Para la misma fruta, que es lo que se llamaba en el siglo XVII la pera de Indias. Entonces, no se trata... Esta es una asignatura introductoria, pero no se habla de sinónimos. ¿De acuerdo? También ha habido alguna duda sobre partes del libro que no forman parte del material de estudio obligatorio. Pues no se consultan. También ha habido... Me han llamado por teléfono esta semana una compañera para preguntarme mi opinión sobre el valenciano. Yo no doy mi opinión personal ni sobre el valenciano ni sobre ninguna otra cosa. O sea, esto no va de la opinión personal. Quiero decir, en el examen no vamos a preguntar ¿Qué opina el profesor Carriazo del Bable Oriental? Puede que yo tenga mi opinión, si alguna vez a lo largo de la vida nos hacemos amigos y conseguís llevarme a un estado de ebriedad suficiente, pues a lo mejor hasta os la cuento, pero no. Entonces me decía la estudiante, pero aparece aquí en su horario de permanencia que yo le puedo llamar para preguntarle. Sí, pero para preguntarme mi opinión sobre el valenciano, para preguntarme una cuestión relacionada con... Y animé a ese estudiante a que escribiera en el foro y le enseñé cómo se escribía en el foro, lo que debía poner en el foro, y la coordinadora ha contestado por qué no aparece mencionado el valenciano entre las lenguas de España en el libro. La cuestión del libro. El acceso a las tutorías, los ejercicios del libro del último día, no sé si hay alguna duda, si los habéis hecho, hay 35 personas conectadas. Bien, también ha aparecido un nuevo foro que son los comunicados del equipo docente. Bueno, pues se ha publicado el informe el día 15 de octubre del año 2021 del Instituto Cervantes, con lo cual ha cambiado en la página web el que teníamos, que era el de 2020, por el de 2021 con las cifras actualizadas, ¿vale? Entonces, el otro día nos quedábamos precisamente en eso, en el mundo, países, millones de hablantes. Abarca parte de Norteamérica, México, Estados Unidos, hay a la pera de indias le llaman aguacate, Centroamérica, parte de México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Iberice, bueno, hasta Costa Rica, aguacate, en Panamá ya falta, y toda Sudamérica, excepto Brasil y las Guayanas, es decir, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. En el español de todos estos países hay que tener en cuenta, además de los factores históricos, la caracterización lingüística y la variación regional. Se habla la misma lengua, pero en variedades distintas. Cada territorio tiene sus variedades. En el Perú hay tres. El Perú costeño, el español costeño, el español andino y el español amazónico. A los españoles nos cuesta distinguirlo como a ellos les cuesta distinguir al de Cádiz del de Málaga. A nosotros nos cuesta, pero... sobre todo el amazónico, que es el que menos número de hablantes tiene, cuando lo oís veréis que es diferente al andino. El andino se parece mucho al andino colombiano, se parece mucho al andino boliviano. O sea, el español andino recorre todos los Andes, desde Venezuela hasta Argentina, que es donde el español está en contacto con el quechua, en sus distintas variedades, incluido el de Ecuador también. Y luego el costeño se parece mucho al ecuatoriano costeño de Guayaquil y al del tercio norte de Chile, que ya sabéis que por las guerras del Pacífico antes era territorio peruano, ¿no? El chileno se parece, digamos que si el español varía en Europa, pues en América también, aunque la variación en América es menor y a nosotros nos cuesta más percibirla, pero vamos, si estáis 15 días en Lima... Acabáis, sobre todo a un costeño en el autobús, perdón, a un costeño no, que es la mayoría, a un amazónico enseguida. Los Estados Unidos, pues California, Colorado, Arizona, Nuevo México, Texas, Luisiana, primera lengua o lengua materna. Ahora mismo el libro lo llama primera lengua, ahora mismo se llama lengua de herencia en esos territorios. Son territorios donde se hablaba español antes de la incorporación a los Estados Unidos mediante la independencia de Texas y luego la compra en 1848 de los territorios después de la guerra entre México y Estados Unidos y después adquisiciones incluso privadas. Bien, en esas zonas, las películas del oeste, ¿no? En caravanas, los anglos van ocupando y van fundando sitios como Dallas, que tienen nombres, y en medio de Dallas y Houston, pues hay... Está Santa Fe, está Reynosa, está Laredo, están poblaciones fundadas antes por los españoles, donde había propietarios, donde había, o en el caso de, por ejemplo, Arizona, pues Tucson, su capital, se llamaba Santa María de los Ángeles de Tucson, y perdió el Santa María de los Ángeles, y el 95% de la población eran indígenas Hopis, que bueno, que desaparecieron en Arizona porque eran nómadas, pero que hablaban, algunas tribus hablaban español porque el sistema de misiones, ¿no? Las misiones, que es el mismo sistema de California, de Junípero Sierra, de Los Ángeles, San Diego, San Diego, San Diego de Alcalá, Santa Bárbara, Así que dice, sí. Y Florida, Florida, Florida. Sí, no aparece, pues.
Está Miami, Miami por Florida, sí, vale, pero sí, tiene que aparecer Florida y la Luisiana tampoco aparece, porque la Luisiana, pues, sí, Luisiana sí estaba, pues faltaba Florida, efectivamente, faltaba Florida, capital Pensacola, en español Peníscola, y luego, aunque no se sabe si Pensacola viene de un nombre indígena, y por eso ahora se llama Pensacola, pero era la plaza de Peníscola, de Nueva Peníscola. Situación del español en el mundo. Este es las cifras actuales, ¿de acuerdo? Hay páginas importantes, la 9-10, la 11-12, donde están los cuadros de hablantes. Esto es demografía lingüística, ahí tenéis los países. Este es el encabezamiento de la parte de arriba, que bueno, siempre tiene un poco de interés. Fijaos que España está por encima de Argentina en cuanto a la población, pero Argentina está por encima de España en cuanto al número de hispanohablantes. ¿Por qué? Porque el 98,1% de los argentinos hablan español, mientras que solo el 92% de los habitantes del Reino de España hablan español. Entonces, esto va por número de habitantes, pero no coincide siempre así. Ocurre, por ejemplo, la misma diferencia en Perú-Venezuela. Fijaos, Venezuela, 32 millones de habitantes, Perú 33, pero en Perú solo 28 personas, el 86% hablan español. Es el país donde más hablantes de quechua hay, pero hay otras, creo que son 38 lenguas, no sé si está incluido el quechua, aparte del aymara y del quechua, infinidad de pequeñas lenguas amazónicas, ashuar de los jíbaros, que también se habla en Colombia, en fin. Total, hay un 14% de peruanos que no tienen como lengua primera el español, mientras que el 97% de los venezolanos, el 97%, 32 millones, hablan español, con lo cual hay más hablantes de español en Venezuela que en Perú, aunque hay más habitantes en Perú que en Venezuela. Pasa lo mismo que con España y Argentina. Eso tiene que ver con cómo cada república ha tratado a los pueblos originarios. Aparte de las barbaridades que hicieron los españoles en su momento, pues desde la independencia de Perú y de Argentina y de Venezuela, ha habido un distinto trato a los pueblos indígenas en el Perú que en otros. En otros territorios ya han salido más tolerancia. El otro cuadro es interesante porque en otro cuadro tenemos el grupo de dominio nativo y el grupo de competencia limitada en países donde el español no es lengua oficial. Entonces, hay un grupo de dominio nativo de 41 millones en Estados Unidos, con lo cual deberíamos colocar a Estados Unidos entre Argentina y Perú como país con mayor número de hablantes en este cuadro. Pero está en el otro cuadro porque Estados Unidos, como sabéis, no tiene lengua oficial, aunque la lengua de administración es el inglés de todos los estados. De hecho, Nuevo México, Arizona, esos fueron territorios hasta que se anglificaron, o sea, hasta que hubo universidades en inglés y una administración en inglés, y entonces pasan a ser estados. La diferencia entre territory y state. Y aquí hay otros sitios, por ejemplo, Marruecos. En Marruecos hay 6.600 hablantes de dominio nativo, pero estos son de herencia. O sea, son los habitantes de Tánger, de Larache, de Tetuán, que conservan la lengua española por tradición familiar. Son muy pocos, porque la expulsión de los judíos de Marruecos tras la guerra de los seis días, pues, redujo mucho la cifra. Pero hay un grupo de competencia limitada de más de 1 millón de habitantes. Esto es y hay otro país interesante aquí, Argelia, más o menos estaría en la misma situación. Estos 175.000 hablantes de español de Argelia se concentran en la zona de Orán y alrededores, que fue poblada por obreros españoles, valencianos, entre el siglo XVIII, XIX, y Filipinas. En Filipinas hay 4.476 hablantes solo de dominio nativo, pero estos hablantes son herederos de los que hablaban español, ¿no? Y 461.000 hablantes de competencia limitada, aquí se incluyen los hablantes de chabacano, que es el criollo que surge en las islas Filipinas. El criollo se entiende como una competencia limitada. Si entráis en YouTube y queréis escuchar chabacano, pues veréis, ¿no?, que es difícil de entender. O sea, un criollo ya no se rompe la posibilidad de comunicarse, ¿no?, en la isla de Ceuta. Claro, que Estados Unidos, Filipinas o Marruecos o Argelia tienen muchísimos más hablantes que no tienen ningún conocimiento del español y por eso están en la tabla. Vamos al tema 2. ¿Hay alguna duda? con el número de hablantes, la demografía lingüística? Bueno, la variación, lo que es la variación, las distintas maneras de hablar, las veremos en este tema 2. En este tema 2 hay que estudiar una serie de páginas y esos dos documentos a los que ya he hecho referencia que tenéis que descargaros y que se comentan en el foro de la asignatura si hay algo que no entendéis. No. Una cosa muy general. Otros años se ha preguntado, pregunta el compañero si se va a preguntar, otros años se ha preguntado, pues lo que hemos visto, ¿en qué país hay mayor número de hablantes? ¿México, Chile, Venezuela o Perú? Entonces es siempre clarísimo que es México. Pero hay años en los que ni siquiera se pregunta. Estas son los 4 puntos. Hoy trataremos de... Hoy trataremos de ver estos 2, que son un poco introductorios, y empezaremos la corrección morfosintáctica, el próximo día corrección léxica, y trataremos de acabarlo todo dentro de 2 días, que ya estaremos muy cerca de la PEC y todavía tenemos que revisar el tema 3. Hay que leer de Introducción a la Lengua Española las páginas 75 a 90, 313 a 326, 424... 441, 442. En 424, 441 y 442 están las respuestas a los ejercicios de comprensión lectora que aparecen en el propio libro. Y hay que leer, que nosotros lo haremos la última sesión de este bloque de 3, las páginas 19 a 46 y 58 a 75 del libro Saber Hablar, coordinado por Antonio. Además, por ser materia de examen, y esto sí es materia de examen, no las cifras de los números de hablantes, sino los cuadros sombreados que se encuentran en las páginas de 119 a 146, 428, 429, 155, 161 a 165, 173, 178, 180, 182, 204, 210, 223, 225, 238, 246 a 248, 253, 301, 302, 304 y 301. Es decir, esos cuadros sombreados también los tenemos que conocer. ¿De dónde salen estos números? Pues si no os ha dado tiempo, imagino, para que no tengáis que ver la grabación. En la guía de estudio, en el tema 2, aparece un signo más. Si desplegáis ese signo más, tenéis todo esto. Aquí es donde aparece la lista de los cuadros. La lista de los cuadros sombreados aparece aquí, ¿vale? Me va a dar una dislexia. Y en cada uno de los bloques, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, tienes las páginas correspondientes. Con este esquema, cada uno de vosotros y el libro podéis ir desarrollando vuestros apuntes. Es importante que os aseguráis de que lo entendéis todo, porque no se trata, por supuesto, de memorizar los ejemplos, se trata de que seáis capaces de entender el asunto y reconocer ejemplos, aunque no los hayáis visto antes. Porque la manera de preguntar esto en el examen es mediante ejemplos. Existe un uso inapropiado en ABCD. 4 enunciados y hay uno que contiene un uso inapropiado. Hay un parónimo en, o es parónimo de circuncisión, y 4 opciones y hay que señalar cuál es el parónimo. Bien, ¿alguna duda? ¿En casa? ¿35? Bueno, están conectando con el volcán de La Palma. Y a lo mejor. Características de la lengua hablada y de la lengua escrita, punto 1. La simple observación, esto está tomado del libro, ¿de acuerdo? La simple observación del discurso hablado y del discurso escrito nos permite distinguir una serie de características. Acordaos que lengua, propiamente lengua, lenguaje, es la hablada solo, ¿no? La escritura es un símbolo del símbolo, ¿de acuerdo? La lengua hablada se transmite mediante la articulación de sonidos. Eso lo entendemos, eso supone que es biaural, direccional. Es instantánea y suele manifestar mayor carga emotiva. Es instantánea, es evanescente. O sea, dura lo que dura, pero no permanece. Y
mayor carga emotiva depende más del estado de ánimo del emisor. Si uno está cansado, no está cansado, si está ebrio, si está sobrio. Puede presentar rasgos de descuido en la construcción de las oraciones y en la pronunciación, así como cierta pobreza léxica. Pobreza léxica que se manifiesta en repeticiones, reiteraciones, ¿no? Y también descuido en la construcción, anacolutos, oraciones sin terminar, enunciados sin sujeto, sin complemento directo. Se expresa de forma inmediata, es evanescente, y de forma inmediata esto, desde que existen grabaciones, no. En el mundo del podcast ya no hay inmediatez, pero en el mundo de la radio, digamos, sigue habiendo esa inmediatez. También en la comunicación próxima. La inmediatez tiene que ver con la proximidad. La escritura es el código reservado tradicionalmente para la comunicación a distancia. Desde el invento del teléfono, también la lengua hablada se utiliza para eso. Pero la lengua escrita es mucho más antigua que el invento del teléfono. Entonces, si uno quería cobrar una herencia en Venezuela, pues la única manera que tenía era mandar cartas. Presenta repeticiones y abundancia de detalles. Repeticiones que tienen que ver con la abundancia de detalles y con la pobreza léxica, ¿no? Todo se hace, ¿no? Lo mismo se hace una película, que se hace pis, que se hace una paella, por ejemplo. Cuando en la lengua escrita se pide mayor precisión y la paella se prepara o se cocina, ¿no? El pis se hace. refleja el grado de cultura de la persona y su buena o mala educación. Bueno, esto lo pone en el libro, pero esto no es una diferencia entre la lengua hablada y la lengua escrita. La lengua escrita también refleja esto, ¿de acuerdo? Pero de distinta manera, porque la lengua hablada se adquiere y la lengua escrita se aprende. Entonces, uno tiene mayor dominio sobre la escritura que sobre la oralidad. Es decir, el ambiente influye más en la oralidad. Vamos, que yo con mi madre hablo en dialecto y aquí no utilizo el dialecto, ¿eh? Mientras que al escribir, escribo siempre igual. No escribo diferente. Vamos a ver, que ha habido aquí algunas dudas. ¿Los cuadros sombreados de los PDF complementan al libro o sustituyen erratas actualizaciones? Los cuadros sombreados son materia de estudio y forman parte del libro. No complementan, digamos. Es una parte esencial, no complementaria. Vale, J. Feliz cree que los complementan, vale, bueno, pero forman parte del libro, de todo un poco. M. García es diplomático. Bien, continuamos. Los cuadros sombreados son materia de estudio. Los tenéis una selección bastante importante de ellas en las diapositivas, ¿eh? Si os descargáis las diapositivas, pero vamos, si tenéis el libro, pues tenéis que hacer el trabajo vosotros. Características de la lengua hablada y de la lengua escrita. La lengua escrita, signos gráficos. El alfabeto, en el caso del español, en otras lenguas no es el alfabeto. Es fruto no de emociones instantáneas, sino elaboradas. O sea, permite la corrección y la reelaboración, ¿eh? Y va precedida por un proceso de razonamiento. Esto se tiene que notar también cuando escribimos en los foros, ¿eh? Cuando escribimos en los foros, no encuentro no sé qué cosa. Sigo sin encontrar no sé qué cosa. Tres cuartos de hora después. Ya lo he encontrado, gracias. O sea, ahí ya falta un poco de razonamiento previo en ese hilo. O pregunto una cosa en el grupo de tutorías 23 y pregunto la misma cosa en el foro de consultas generales. Porque total, pues yo que tengo permiso me he cogido el mensaje del foro de consultas generales y me lo he trasladado abajo para que la insurrecta conozca cuál es su tipo de insurrección. Eso de voy a dar aquí el que no llora no mama, no, eso es en la maternidad, ¿no? En la universidad no hay que llorar. Se llora en el Barcelona, en el Real Madrid, por lo que hemos visto este verano, pero en la universidad no, en la universidad hay que hacerlo, que ponen la guía, no hay que repetir las cosas. Entonces, elaboración y proceso de razonamiento generalmente previo, ¿eh? Se distingue por ser cuidada y pulcra como consecuencia de la elaboración. Y exige una rigurosa aplicación de normas ortográficas y sintácticas, como consecuencia de la reflexión o razonamiento a la hora de la escritura. Permanece en el tiempo de forma material. Desde la aparición del fonógrafo, también la lengua hablada permanece en el tiempo de forma material. Pero esta manera de permanecer en el tiempo de forma material, la lengua escrita, es la que permite la comunicación a distancia, que implicaba antiguamente también distancia en el tiempo.
todavía en los años 90, cuando estudiábamos en la universidad, nos mandábamos cartas, ¿no? De la Universidad del País Vasco a la Universidad de Salamanca, a la de Alicante, nos mandábamos cartas. Y esas cartas se recibían pasados unos días después de que habían sido escritas y franqueadas y se contestaban pasadas. En fin, yo las conservo en cajas de zapatos y es muy interesante. Bien, ¿qué ocurre ahora, por ejemplo, con las aplicaciones de mensajería instantánea? No voy a mencionar ninguna, pero me sirve Messenger, me sirve, sí, voy a mencionar WhatsApp. Ahí la lengua escrita permite la comunicación inmediata, lo cual hay gente a la que le genera ansiedad. También se pueden enviar audios, o sea que en la lengua hablada, en fin, que esto hay que ponerse en la perspectiva de la historia de la lengua, ¿no? Está regida por el principio de la economía. Si nos ponemos en la perspectiva de la historia de la lengua, hay que pensar que el papel era una materia muy cara, que la tinta había que hacerla, que las plumas había que matar a los gansos, en fin, que no era, estaba la cosa para, pues para hacer una vitela había que matar un, había que abortar una oveja, entonces, o abortar una ternera, ¿no? En fin, que no estaba la cosa para desperdiciar. Hoy, como escribimos sobre pantallas, no, en el WhatsApp no hay esos límites, entonces, pero sí que hay un principio de economía lingüístico, o sea, hay que evitar las repeticiones, ¿por qué? Porque son características de la lengua hablada y porque la reflexión y la planificación permite organizar las ideas, ¿sí? Y por lo tanto a eso se le llama en el libro principio de economía y se define como comunicar de forma clara y precisa con la menor cantidad de palabras. Por eso es economía, ¿no? Porque hay menor cantidad de palabras. Pero hay que utilizar las palabras precisas, ¿vale? Tiene el fin de transmitir y conservar la cultura de la comunidad. Tradicionalmente era el medio de transmisión de la cultura intergeneracional, ¿no? Porque al ser una comunicación a distancia, nos permite también una proyección hacia el futuro, distancia en el tiempo. Hoy podemos comunicarnos de manera unidireccional con Miguel de Cervantes, con Lope de Vega, que son personas que vivían aquí en el barrio, pero hace mucho tiempo. Pero como hay escritos de ellos, pues podemos leerlos y entenderlos. Y por lo tanto, es el emisor hace mucho que no está entre nosotros. Bueno, sus huesos estarán por aquí ahí arriba, ¿no? Pero no, digamos, no le podemos contestar, no le podemos interpelar. Bien. ¿Alguna duda más? Características de la lengua hablada, sin más lingüísticas propiamente, el uso de muletillas, entre el necesario y reiterado de determinadas palabras, que se ponen de moda, son usos que se ponen de moda y que suelen acabar vacíos de significado. Para nada, hace unos años. Expresiones populares que no se consideran aceptables en la escritura, que pueden incluir apologías o... En el dialecto de Castilla Central se suele vivir la dental, la sonora oclusiva dental en los participios de la primera. En lugar de pagado, pues se puede oír pagado, ¿no? En Castilla del Norte se puede incluso oír pagado y desaparece, se convierte en dos sílabas, ¿no? Pagado, porque se pierde esa vocal. En el castellano del sur, esto ocurre incluso con los participios de la tercera y de la segunda, partido, en lugar de partido, aunque en el castellano central se suele reservar para los de la primera. En ningún caso se escribe amado o pagado, por mucho que uno hable un dialecto en el que esa consonante no se pronuncie, en la escritura se escribe, ¿no? De la misma manera con el ceseo y el ceceo. Esas son maneras populares de pronunciar que no se recogen, igual que expresiones vulgares, malsonantes, etc. Hay veces que son demasiado cultos, ¿no? El otro día ponía un tuit yo, entre tenesmo y pujo, ¿cuál elegiríais? Es que, claro. Sí, pero como es insatisfactorio ir al baño propiamente, ¿no? Pero si tuvierais que hablar de ello, o si tuvierais que hablar de almorranas o hemorroides, pues, a lo mejor escribiríais hemorroide, si tuvierais que hacer una receta y fueseis médico, escribiríais hemorroide y reservaríais almorrana
para una conversación de si es que alguien en el bar habla de esas asuntos, entendiendo, ¿eh? Pero para que veáis esos dobletes, esos son sinónimos. Almorrana y hemorroide es sinónimo. Tenés muy pujo, son sinónimos. Y hay que ir al baño, efectivamente, sí, en caso de que haya que necesitar la palabra. La reiteración de las ideas y la prolijidad en los detalles, redundancias y repeticiones. El anacoluto, dejar inacabadas las oraciones. La expresión de la primera persona mediante la segunda. Tú, el recurso al tú, para referirse a uno mismo desde fuera. Discordancias y, bueno, las realizaciones fonéticas descuidadas, he puesto ante los ejemplos en expresiones populares, y las discordancias, pues, el sujeto singular y el verbo en plural. Dice el libro en la página 79, todas ellas son realizaciones inaceptables en la escritura. Observemos que en los escritos descuidados es frecuente encontrar huellas del discurso oral. Bien. Hay una excepción, hay varias excepciones. En las obras de teatro, si interviene un parlamento, un personaje vulgar, pues utilizará vulgarismos, un guión, ¿de acuerdo? Y eso se pone por escrito. En una novela que incluya diálogos, pues si hay personajes vulgares, utilizarán términos vulgares, pero aquí el libro habla de la escritura académica, es decir, cuando hagáis vuestro trabajo fin de grado o cuando intervengáis en el foro, pues es que en el foro no hay que hablar, ni de tenemos ni de hemorroides. La lengua escrita requiere un grado mayor de formalidad y perfección, es decir, sistematización, coherencia y cohesión. Hay que empezar a hablar de un asunto y acabar hablando del mismo asunto, no ir... En el foro hay varios ejemplos ya de la cosa se va por el signo lingüístico y aquello acaba siempre en verbena. Entonces ya no hay manera de poner orden. Hay que tener en cuenta los signos de puntuación, los acentos que en la lengua hablada no existen. ¿De acuerdo? Para colocar bien los signos de puntuación y los acentos, pues hay que saber fonética, saber sintaxis. Y tener un conocimiento de la gramática. La lengua escrita utiliza letras, en griego gramma, y la gramática es, junto a la retórica y a la dialéctica, lo primero que se estudiaba al llegar a la universidad de la Edad Media, el trivium. En las escuelas menores, la gramática es el arte de escribir, el arte de utilizar las letras. Lengua hablada, aquí os he hecho un cuadro, donde lo dice. Y en la página 81 aparece el concepto de diglosia, pero no vamos a meternos en el asunto de diglosia. El libro se plantea si la lengua hablada y la lengua escrita son lenguas, son la misma lengua o son lenguas diferentes. Evidentemente son lenguas, solo es lengua la lengua hablada y la lengua escrita es un código secundario. No todas las lenguas del mundo tienen escritura, lo cual demuestra que lo esencial, lo que tienen todas y son completas, es lo oral, ¿de acuerdo? Algunas tienen escritura desde hace 2.500 años, como el latín, otras tienen escritura desde hace 1.000, como el español, otras tienen escritura desde hace 100, como el hopi. Pero no todas las lenguas, sigue habiendo muchas lenguas del mundo que no tienen escritura. Acabamos así el punto 1. Pasamos al punto 2. ¿Alguna duda? A Martínez se ha ido. Esperemos que no estuviera en la palma. ¿Qué se considera que es hablar bien? El punto 2. Y aquí pues tenéis una selección de las páginas que hay que leer. Hay que leerlas enteras. Esto mío no sustituye el trabajo de leer el libro completo. Yo aquí cojo cositas. Es expresar con eficacia, de manera adecuada, al interlocutor y a la situación comunicativa. O sea, aquello que queremos expresar con eficacia, quiere decir que el interlocutor sea capaz de interpretar todo y solo aquello que nosotros queremos que interprete, y para eso tenemos que tener en cuenta quién es el interlocutor y cuál es la situación comunicativa.
Sí. Por ejemplo, un caso muy común, vas al médico.
Vas al médico.
Y el médico te dice, o te escribe,
sí.
Digamos, lo que tienes que decir es una enfermedad.
Sí.
Tú, que no eres médico,
sí.
Aunque seas un doctorado,
sí.
No entiendes absolutamente nada de lo que te está diciendo.
Sí.
Entonces, no es una adecuación. No está, no, está comunicando adecuadamente, sí. Porque tú tienes tu derecho de saber lo que tienes, pero claro. Con lo que él te está diciendo, y si lo escribe a mano, tienes que ir al farmacéutico.
Sí, el otro día publicaba un compañero del departamento en Twitter sobre
la palabra.
Bien, vamos. Exacto. Pero, vamos a. Vamos. Estoy aquí, ¿eh? Sí, vamos por. Los dos ejemplos son buenos, el derecho y la medicina, pero vamos por la medicina. El médico, antes de escribir su diagnóstico, por suerte ahora escribe con ordenador y te lo imprimen, con lo cual lo de la letra es de la época de la botica. Pero bueno, digamos que se pueden hacer chistes de paleografía en Twitter para ese paso de las letras. Dejamos la escritura, entonces vamos a la escritura mecánica. Y el médico, antes de su diagnóstico, te ha tenido que preguntar a ti por conceptos que tú no conoces. Entonces el médico lo que hace es que tú describas con tus propias palabras aquello que tú sientes. Digamos, yo voy al baño 14 veces al día y con muchísima urgencia y no puedo caminar más de 300 metros sin ir al baño. ¿Y qué hace usted en el baño? Cagar. Vale. Y el médico dice, usted tiene tenesmo. Y escribe, usted tiene tenesmo. El diagnóstico, digamos, es el síntoma. Luego el diagnóstico, el tenesmo puede ser. Aunque usted sea doctor en lengua española, que no tiene por qué ser el caso, pues usted va al diccionario y busca lo que es tenesmo. Y aparece en el diccionario, es una palabra del castellano del siglo XV y significa la intensidad. Tienes que... pero es que la cuestión es que el paciente sufría los tenesmos sin saber que se llamaban así. Y el médico aporta un conocimiento que es, usted, el síntoma se llama así. Por como usted lo ha descrito, yo le pongo nombre. El hecho de que usted no conozca el nombre es porque usted no es médico. No le pone nombre a eso. Pero usted lo siente y lo describe. Y por lo tanto yo lo identifico. Igual que un biólogo es capaz de identificar un lagarto endémico del Hierro al verlo. Y tú cuando estás en el parador del Hierro y se caen las migas y vienen los lagartos, no sabes distinguir cuál es el endémico y cuál es el que no. Porque no tienes el conocimiento técnico de biología, zoología, macarónica, macaronésica para distinguir al vulgar del endémico. Entonces, el conocimiento técnico, si la escritura requiere aprendizaje, y por lo tanto esfuerzo, práctica, el conocimiento técnico multiplica eso. O sea, si la gramática es el principio del trivium, después viene el quadrivium y la medicina y la música. Eso exige igual que el reconocimiento de las notas. Si tú no eres músico, o sea, no puedes distinguir un sol de un fa. Pero si eres músico, sí, porque te has esforzado, has practicado, has adquirido un conocimiento y eres capaz de identificar en la realidad cómo, poniéndole el nombre, sea un síntoma. Sea. En el caso jurídico, evidentemente, el acusado tiene derecho a conocer sus derechos y a que se lo expliquen en su lengua. Hace unos años la vicepresidenta de turno pidió a la Academia opinión sobre la traducción de la Constitución al lenguaje actual inclusivo y la Academia dijo que no era necesario porque introduciría confusión en un texto jurídico y no se tradujo. Sin embargo, el Estatuto de la Comunidad Valenciana está escrito en valenciano y el Estatuto de Cataluña está escrito en catalán y son la misma lengua pero se llaman lenguas diferentes en los propios textos, se les llama lenguas diferentes. Son conocimientos técnico de lingüística, dialectología, conocimiento técnico de derecho. En el caso de no, el texto de la ley no hay que ponerlo en inclusivo porque podría dar lugar. Y salieron algunos ejemplos en el momento, yo ahora no me acuerdo, ¿no? Pero decir los trabajadores y las trabajadoras que no hayan acudido hoy, pues podría dar a entender que son las trabajadoras a las que se va a sancionar y no a, bueno, en fin, había ciertos problemas de interpretación. Que el médico no se adapta al paciente. Digamos que en esa primera fase de investigación, cuando él te pregunta y te pide que expliques con tus palabras lo que sientes, ahí es cuando el médico se está... Cuando el médico escribe su informe, normalmente ese informe va dirigido o a otro médico, el de medicina interna escribe al cirujano, que es el que te tiene que operar para ver si lo de los tenesmos o no, o, en el caso que has comentado tú, escribe al farmacéutico. A ti te dice, eso se cura con antibióticos. Pero al farmacéutico le dice, doxicilina, no sé cuántas pastillas, no sé cuántas, para que te la... Ahora ni siquiera, para que no tenga tarjeta. Pero ese texto, digamos, ese texto que tú te llevas, ese informe médico que él te imprime y tú te lo llevas y te lo y buscas luego las palabras, ese texto no va dirigido a ti, no va dirigido al paciente, que es un objeto. sino que va dirigido, pues, al farmacéutico, también a ti, porque te dice, pues hay que tomar cada 12 horas la pastilla y tal, te da una serie de instrucciones. No formas parte porque no eres médico, claro, pero como... Claro, eres el paciente. Entonces, los informes son comunicaciones entre profesionales. Otra cosa es que hay que mejorar la comunicación entre los médicos y los pacientes, y ellos se esfuerzan, ¿no? Cuando te van a operar o te van a hacer una prueba y llega allí la enfermera a ponerte el tal y te preguntas, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Has pasado el COVID? No es que sea simpática y se quiera hacer amiga tuya, lo que quiere es que te relajes para que pueda hacer su trabajo bien y estar contento. Y además lo notas porque estás allí esperando y entra una señora y a la señora también le pregunta, bueno, Evelina, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, pues le vamos a hacer esto. ¿No sabe usted en qué consiste? En fin, ¿por qué le insiste a Evelina en lo que le van a hacer? Si Evelina ha ido allí con el volante y lleva meses esperando que se lo haga. Pero es necesario facilitar esa comunicación que, por lo que tú mencionas, es muy difícil. Es muy difícil. Pero eso es. Hay veces que leemos textos para los cuales no somos los destinatarios finales, que es el caso de cuando leemos informes médicos. Aunque seamos los protagonistas del informe médico, ese informe médico no está escrito exactamente para eso. Y luego la situación. Si yo me encuentro con un médico fuera de la consulta, entonces puede que me explique el tratamiento, los diagnósticos de otra manera. La mejor manera, si te da miedo lo de la comunicación profesional, es casarte con un profesional de lo que te dé miedo la comunicación. O sea, si te da miedo el mundo del derecho, cásate con un abogado. Si te da miedo la medicina, cásate con un médico. Porque es la única manera de que en la intimidad te diga, no te preocupes, que eso no es lo que tú te piensas. Pero es que me ha dicho que tenés moque, no pasa nada. No, que... conceptos importantes, discurso, estilo, registro. Los ejemplos que ponía la compañera tienen que ver con el registro. Registro especializado, ¿no? Que puede ser el de la biología, el de las matemáticas, el del derecho, el de la medicina. Hay un registro especializado y un registro vulgar. En algunos casos, como hemorroide y almorrana, por eso ese ejemplo lo pongo todos los años, porque más o menos todo el mundo lo conoce. Este año he introducido el tenés muy pujo y, bueno, es un poco más complicado. El estilo es la variación de cada persona. O sea, cada persona habla la lengua de manera diferente y también los escritores la escriben de manera diferente, de manera peculiar. Y, además, no utilizamos siempre el mismo estilo. Hay una variación, entonces hay veces que somos más formales, por ejemplo, yo dando clase, o hay veces que somos más vulgares. Por ejemplo, yo hablando en dialecto con mi sobrino, ¿no? Y el discurso es el conjunto de lo dicho. Entonces existe un discurso médico que se caracteriza por el uso de un determinado vocabulario, por una sintaxis que es de oraciones sencillas, órdenes, recetas. Hay ciertos tipos de texto que son característicos o géneros del discurso. La receta para la farmacia es un tipo de género de texto escrito característico del discurso médico. O el informe con un diagnóstico y tratamiento que se dirigen entre ellos, pero que te imprime y te da. Poético, culto, formal, familiar, coloquial, vulgar, malsonante, soez. Esos son estilos. ¿De acuerdo? También son registros, también son discursos, ¿no? Pues, yo hablo con un estilo familiar cuando hablo con mi familia, hablo con un estilo formal cuando doy clases. Y los conceptos de distemismo y eufemismo. Nosotros la realidad la podemos modificar, y de hecho la modificamos mediante la lengua. Y podemos utilizar designaciones o palabras que empeoran la realidad, distemismos, o podemos utilizar palabras que tratan de mejorar la realidad o de ocultar aquello que consideramos tabú. La muerte. Si decimos, la semana pasada nos dejó Concha Márquez Piqué. Eso es un eufemismo. No nos dejó, no estaba con nosotros, o sea, se murió. Lo que pasa es que se evita el verbo morir, por no mencionar a la muerte, y se sustituye por fallecer, pero al final fallecer también acaba connotando muerte. Y últimamente está muy de moda lo de irse, ¿no? Que se va. Eso sería un eufemismo. Y disgemismo es lo contrario, ¿no? Llamarle a las heces mierda, ¿no? Utilizar una palabra malsonante, vulgar, soez, para referirse a una realidad a la que nos podemos referir también con una palabra más neutra, en este caso sería heces. Y podemos inventarnos un eufemismo, ¿no? El que come violetas, pues violetas hecha. Que se considera que es hablarle. ¿Qué se considera? Conocer una lengua implica saber escoger el término apropiado en el estilo adecuado, el tiempo y el lugar correctos. Implica un conocimiento complejo de cómo decir qué, a quién, cuándo y dónde. Ese conocimiento complejo se llama competencia. Si uno es capaz de hablar una lengua es porque tiene competencia gramatical en esa lengua, es decir, tiene conocimientos automatizados sobre la estructura de su lengua. Hay una competencia semántica, una competencia léxica, que tiene que ver con el vocabulario disponible que uno tiene en una lengua. Uno puede tener competencia en varias lenguas o puede tener distintos niveles de competencia. Lo veíamos en los cuadros del Instituto Cervantes, distintos niveles de competencia en una lengua. Y también hay una competencia comunicativa o competencia cultural, que es pues, lo que tiene que ver con cómo se inician las conversaciones, cómo se acaban, cómo se solucionan los conflictos, ¿no? Y la competencia cultural pues, puede variar incluso en comunidades de habla que hablan la misma lengua, ¿no? Por ejemplo, la distancia o el volumen o la diferencia entre las vocales, las sílabas tónicas y átonas, o el uso de palabras malsonantes, ¿no? Todo eso son características de la competencia comunicativa cultural del español como se habla en Europa. En América se utiliza un volumen más homogéneo, no se destacan tanto los acentos, la entonación es menos abrupta y se utilizan también palabras más neutras, ¿no? No se puede decir mierda. Esto de Fernando Gómez, vais a usted a la mierda, por citar a un académico, ¿no? Pues y eso que nació en Lima, pero bueno, nació en Lima por aquí, hace tiempo. Hay que saber cambiar de registro según los interlocutores y las circunstancias. Hay que utilizar las estrategias de cortesía, esto forma parte de la competencia comunicativa, los saludos, los pronombres de respeto, usted, y sí, por ejemplo, otra característica del español de América es que no se utiliza vosotros nunca. No existe vosotros, se utiliza siempre ustedes. Y en algunos países tampoco se utiliza tú, se utiliza usted sistemáticamente. Y, sin embargo, en España se mantiene esa diferencia entre tú y usted. Es muy raro escuchar en España que alguien trate a un niño de usted, pues que es lo normal en un país. Si no es la princesa de Asturias, entonces hay que tratarla de alteza. Esos son tratamientos. Utilizar siempre el mismo registro, que suele ser el registro vulgar, que es el que todos compartimos, digamos, pues indica que se carece de recursos, ¿sí? Y que se es incapaz de adecuar a la... Vale, ahí tenemos una duda. Supongo que también se da el caso, en cuanto a la comunicación médico-paciente, la asunción por parte del profesional del conocimiento del paciente de ciertos términos que quizá no conozca. Por ejemplo, la ELA es una enfermedad designada popularmente en siglas que hasta hace poco no se conocía muy bien como una esclerosis con un diagnóstico tan fatal. Sí, claro, sí. Pero bueno, cada médico con cada paciente, porque además el médico puede ser el mismo, pero los pacientes serán diferentes. Yo me imagino que tiene que ser muy difícil para un médico que empieza la consulta en el 12 de octubre a las 9 de la mañana y acaba a las 3 de la tarde y cada 20 minutos ve a una persona diferente, tiene que ser muy difícil ser capaz de adaptarse y mucho menos pensar que... Pero sí, podemos sentir dolores cuyo nombre desconocemos y podemos leer novelas que se desarrollan en lugares de la Mancha cuyo nombre desconocemos. Es decir, que no es nada por lo que debamos preocuparnos, ¿de acuerdo? ¿Qué se considera que es hablar bien? Bueno... En la lengua hablada puede haber algunas características de pronunciación que no pasan nunca a la lengua escrita, programa por programa. Esto no es que una persona a lo mejor dice siempre programa y no sabe que se escribe programa, pero a lo mejor es que nunca lo escribe. Pero una persona puede estar ebria o borracha y que se le escape el programa. O un profesor puede estar cansado y yo puedo hacer cosas de estas en los últimos 10 minutos. Hipnosis en lugar de hipnosis, concreta en lugar de croqueta, así por así. Cuestiones de morfología y sintaxis, dijiste por dijiste, esto es morfología porque las segundas personas de los verbos llevan ese al final, excepto el pretérito perfecto simple que no la lleva. Tú dijiste, dijiste tú. Y ¿no? Esto sale en una canción de Mecano, que es un famoso, ¿no? Y tú contestaste, es que no. ¿Es un error? No, porque está, o sea, es un personaje, no es Ana Torroja, es un personaje inspirado en una noche de Madrid y a lo mejor el personaje ha hablado así, entonces hay que reflejarlo, ¿de acuerdo? No hay que corregir las canciones. El corazón partido de Sanz, Alejandro Sanz, es partido porque él es de Málaga y es partido, ¿eh? No, no hay que corregirlo. Y de hecho, si lo corriges y lo intentas cantar, quedas muy ridículo. Imaginaos cantar un reggaetón con español de Valladolid, ¿no? Igual que cantar un jota con un español de Venezuela. Me se cae por se me cae, orden de los pronombres, ¿no? La dejé un recado, laísmo, por le dejé un recado. Andó por anduvo, un verbo irregular. ¿Alguno de vosotros tenéis hijos? ¿Alguno de vosotros tiene hijos? Singular. Este no es el sujeto es alguno. Y vocabulario inapropiado, ¿no? La aspirina fluorescente en lugar de efervescente. Es un desecho de virtudes en lugar de es un dechado de virtudes. Tiene los huesos descalificados en lugar de tiene los huesos descalcificados. Insultante, estar insultante de alegría en lugar de exultante de alegría, ¿no? Este tipo de cosas en la lengua hablada son muy comunes y además nos indican el registro, el estilo que está utilizando la persona, ¿no? Bien porque está en un momento de estilo vulgar o porque solamente puede utilizar eso. Si yo veo a un médico y me dice el médico que tengo que tomar aspirinas fluorescentes, pensaría que no es muy buen médico. Aunque yo le llame a las aspirinas fluorescentes, ¿sabes? Fíjate cómo el médico tiene que ser cuidadoso en utilizar bien porque puede perder su reputación como médico. ¿Sabes? Si a mí el médico en lugar de, a cualquiera, ¿no? En lugar de llamarle a la cosa por el nombre, le utiliza algún tipo de parónimos de estos vulgares, diría este médico. Sí. Transgiversa. En lugar de tergiversar, cruces y ostentóreo en lugar de ostentoso. Eso lo decía Jesús Gil. Es un cruces entre estentóreo y ostentoso. Estentóreo es un... Brillante, porque están muy relacionados, como inaudito e insólito. Y de hecho, a Jesús Gil lo recordamos, entre otras cosas, por esa creación léxica, ¿no? Vale. Bien, aquí tenéis otro ejemplo que me he tomado la molestia de traer para que veáis. Los guiones de las comedias están llenas de estos, ¿de acuerdo? El otro día en el guión del cuento de las comadrejas, por ejemplo, es maravilloso, está lleno, ¿sabes?, de confusiones. Este es de Auerbach, Anoeta, antigua Anoeta, y se van a encontrar Fátima dos Santos y Pacitos, y entonces dice Pacitos. Vamos a llevarnos bien porque si no, muy bien escrito, si no nos llevamos bien, ¿eh? Van a haber hondonadas de hostias aquí. Esto es característico de la lengua hablada, esto es un subtítulo, es un meme, podéis ver en YouTube el vídeo Airbag hondonadas de hostias, ¿eh? Así escrito tal cual, sin H, y esto es un meme escrito por Rubén Vito. Bien, aquí se confunde hondonada con andanada. Hondonada es un espacio de terreno hondo y andanada tiene que ver con andana, que son cosas que se ponen en fila, como los cañones en los barcos. Descarga cerrada de toda una andana o batería de cualquiera de los dos costados de un buque. O, metafóricamente, aluvión de palabras o gritos de reprobación. Andanadas de hostias. Luego nada. Coloquial, reprensión, reconvención, agria y severa. En fin. Lo que quiere decir Pacitos es que va a haber hostias una detrás de otra. En andana, hostias en andana, una andanada de hostias. Evidentemente, hostias no tienen, no están mayúsculas, pero no tienen significado propio, metafóricamente. Aquí hay una paronimia, ¿de acuerdo? En otro momento de la película habla de la carretera de circuncisión en lugar de la carretera de circunvalación. Y el guión, los parlamentos de Pacitos están llenos de... Aquí tenéis, tal como aparece en el clave RAE, las palabras relacionadas con andanada y con hondonada. Con hondonada se relacionan hondo, es de la familia de hondo. Ladera, cerro, colina, precipitar, valle profundo, terreno, verde, pequeño, extender, fondo, relacionado con hondo. Mientras que con andanada se relacionan insulto, disparar, lanzar, derribar, disparo, descargar, nada, patada, patada. Aquí ya estamos, hostia no sale porque no sale, pero estamos aquí, podríamos poner por aquí. ¿Entendéis? Cómo el enunciado pide andanada y lo que nos da es hondonada. La red de relaciones de hondonada no permite entender lo que Pacito quiere decir. Eso se repite a lo largo de la película y ya os digo, es común de los guiones, pues yo diría de los buenos, porque son los que a mí me gustan, pero quiero decir, de los guiones de comedia. Decálogo de oro de la conversación en la página 88. Pues esto es un poco pues, de institutriz helvética, ¿no? Hay que... el interés del... despertar el interés del interlocutor, tener en cuenta que cada participante tiene derecho a su oportunidad, escuchar con atención al que habla y no interrumpir, limitar la extensión de nuestra intervención, evitar el descontrol de la cortesía en las discusiones acaloradas, evitar los silencios prolongados, controlar el lenguaje gestual corporal, manejar con precisión y concisión el lenguaje, hablar con claridad y ritmo, de modo que el oyente entienda a medida que escucha, y ponerse en el lugar del oyente. Bueno, estos son casi consejos de bien vivir y bien comunicar. Esta asignatura se llama comunicación, ¿de acuerdo? El decálogo de oro de la conversación, del diálogo. El diálogo es, por excelencia, el lugar donde se utiliza la lengua hablada. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda? ¿No? Pues entonces vamos a ir a empezar el capítulo, el epígrafe 3, que es muy largo y que incluye los cuadros sombreados. ¿Qué son los cuadros sombreados? Pues aquí tenéis dos, que a uno no se le ve mucho, pero al otro se le ve que es sombreado sentido recto. Aquí no hay metáfora ninguna. O sea, el fondo está como un poco más oscurito, como si le diera la sombra de un parasol, ¿no? Entonces, en los cuadros sombreados lo que se sigue es la descripción gramatical del español indicando aquellos usos donde hay una discrepancia entre la lengua hablada, digamos, y la lengua hablada. Como hemos visto, los criterios de corrección son diferentes. Hay construcciones gramaticales que utilizamos normalmente en la oralidad si utilizamos un estilo descuidado o estamos utilizando un registro vulgar, ¿sí? Pero que en la escritura, a menos que reflejen un diálogo y que pretendan imitar la voz de un personaje, deben evitarse, porque no son adecuados. Entonces, sigue la gramática, sigue el orden de la gramática que va de por clases de palabras, en este caso, las variables, los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los determinantes, los verbos y luego las invariables, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las locuciones, expresiones pluriverbales, compuestos sintagmáticos. Empieza por el nombre sustantivo, el nombre adjetivo y sus categorías gramaticales. Las categorías gramaticales del nombre sustantivo y adjetivo y asimilados, pronombres y determinantes, son el género y el número. El género es inherente solo en los sustantivos, donde tenemos esa diferencia entre caballo y yegua. Yegua es el femenino de caballo, gallina es el femenino de gallo, y son realidades diferentes. O sea, los gallos no ponen huevos, las gallinas sí, etc. Lo mismo hay otras, como niño o niña que veíamos antes, donde el género tiene que ver con la flexión, con la, digamos, adjunción de un sufijo que suele ser o para el masculino y a para el femenino, aunque no necesariamente. De todas maneras, todos los sustantivos tienen en español género, lo cual es un dolor de cabeza para todos los que aprenden. Porque solo en una pequeña parte de los sustantivos, aunque el público en general se suele fijar mucho en ellos, se da esa diferencia que tiene que ver con el sexo en los animales y con el género en las personas. Pero la mayoría de los sustantivos, no. La mayoría de los sustantivos, y todos tienen género, es una cuestión de azar, digamos. Y la mesa es femenino y la silla es femenino, pero el sillón es masculino y el tablero es masculino. Mesa acaba en A y tablero acaba en E, sí, pero vinagre que no acaba ni en A ni en E, pues en unos dialectos es femenino, y dice Víctor Jara, ya murió la vieja que traía la vinagre, ya la llevo yo de este mundo miserable, y en otros dialectos es masculino. Y el diccionario recomienda el género masculino, acaba en I, ¿de acuerdo? ¿Es importante el género? Sí, porque es lo que nos permite que esos sustantivos puedan concordar, es decir, establecer una relación sintáctica con los determinantes y adjetivos que le acompañan. Entonces, que traía la vinagre, sabemos que hay es femenino porque el artículo determinante necesario para que el vinagre aparezca en un enunciado es la. Mientras que si digo el vinagre balsámico, entonces el adjetivo balsámico y el artículo el nos indican que ahí es masculino. ¿De acuerdo? La norma, digamos, la Asociación de Academias de la Lengua Española prefiere un género. Eso quiere decir que en la lengua cuidada, especialmente en la lengua escrita, ha de favorecerse ese género. ¿Qué ocurre? Que Víctor Jara, cuando canta la copla, no necesariamente tiene que utilizar un registro culto, ¿de acuerdo? Es una canción, aunque se pueda escribir. El masculino es el término no marcado de la oposición. Es decir, en aquellas denominaciones que se aplican a personas, por ejemplo, los nombres de las profesiones, pues pueden existir abogados y abogadas. El no marcado, que es el más frecuente y el más inclusivo, es el masculino. Si decimos los abogados, no estamos distinguiendo. Si decimos las abogadas, solamente nos referimos a, del conjunto de todos los abogados, aquel subconjunto femenino. Por eso es marcado, restringido. El significado femenino es el restringido. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que esto ha cambiado mucho en los últimos 50 años. Entonces, antes había muchas profesiones que no tenían el doble género. Y se utilizaba el artículo, la juez, el juez. O la señora juez, el señor juez. ¿Sí? Vamos con el derecho ahora. Mientras que actualmente, ya en este siglo, se utiliza la jueza, el juez. Pero no en todas las variedades del español y no en todas las profesiones. Entonces, hay que tener cuidado. Si alguna vez vais al Castillo de San Felipe en Lima y os da la bienvenida una teniente, como me ocurrió a mí, pues no le gustaba que le llamasen teniente. Aparte que tenienta significa otras cosas. O sea, en cada país es diferente. No todos los países, digamos, están en el mismo punto a este respecto que España o que Argentina. Digamos que Argentina sería la más avanzada, España iría un poco detrás, pero en sitios como Bolivia o Uruguay no se utilizan algunas. También hay algunas veces en que pues tienen significados diferentes y asistenta no es lo mismo que asistente. No significa exactamente lo mismo. Errores, pues aceite, vinagre, apéndice, mus, miasma, hay veces que se producen errores. Son femeninos, hambre, harina, apendicitis, dinamo, no dínamo, índole, parálisis, hinchazón. Son incorrectas, pues, las expresiones de índole físico, por de índole física, o hambre inmenso, por hambre inmensa. ¿Qué ocurre? Que como hambre utiliza la forma el del artículo femenino, porque empieza por A, tónica, decimos el hambre, hay veces que se interpreta como que hambre es masculino, entonces se dice el hambre calaburritano, cuando no es así, es el hambre calaburritano. O la calaburritana hambre, porque si el adjetivo aparece, que en español puede aparecer, entre el determinante y el sustantivo, entonces el determinante ya no va seguido por una A tónica y por lo tanto no tiene que adoptar la forma el. Miasma, del griego miasma. M punto o F punto. Esto quiere decir que el diccionario de la Academia, de la Real Academia, permite el uso en ambos géneros. ¿Qué ocurre? Que tradicionalmente se dice el hambre, no es masculino. Se dice el hambre, pero no es masculino. Lo veremos después. ¿Dónde estaban los cuales son reales? bueno, si estamos todavía buscando los cuadros sombreados, vamos a seguir con el miasma para que veáis cómo evoluciona, ¿no?, la norma. Si buscamos miasma en 1992, miasma, del griego miasma, M. En 1992 era solo masculino. Pero el uso, porque como miasma acaba en A, aunque las voces del griego que acaban en A son masculinas, como poeta, programa, panorama, miasma. Pero en el caso de miasma, pues, se ha perdido la noción del griego y se ha utilizado cada vez más. ¿Qué ocurre en 2005? Que el diccionario panhispánico de dudas, pues, la verdad es imposible, dice que hoy se está extendiendo mucho entre hablantes cultos su uso en femenino por influjo de la A final. Y te pone un ejemplo de Chile. 1973, en 2005. Hoy se está extendiendo mucho. ¿Qué tenemos en el diccionario en 2020? M.O.F. Es decir, el uso ha hecho que cambie el diccionario. ¿De acuerdo? La Asociación de Academias de la Lengua, el diccionario, la gramática, no crean las normas, sino que estudian lo que la gente usa y las reglas, igual que el inventario de las raíces, el inventario de los sufijos, el inventario de los prefijos, el inventario de los formantes cultos que están en uso. Eso se ve. Si la gente utiliza foto, pues está en uso, ¿no? El formante culto. O fobo, ¿no? Si la presidenta fue capaz de crear madrileñofobia, eso quiere decir que fobia lo entendemos, y madrileñofobia, pues lo entendemos como la aversión al madrileño. Por lo tanto, fobia, como formante culto, se puede utilizar, se utiliza, el uso nos indica que está en uso. El uso nos indica que se usa, sí, claro. Pues de la misma manera, las reglas, como se combinan esos tramos, las raíces, los sufijos, los prefijos, las preposiciones y demás, se deducen del uso, ¿no? Entonces, como el uso varía, hay siempre varias posibilidades. Entonces, se utiliza el pronombre vos de segunda persona en Argentina y en Uruguay. Se utiliza vos de segunda persona en Paisa, en Medellín. Se utiliza usted para la segunda persona en general en otros dialectos. Se utiliza tú para la segunda persona de confianza en el español de España y en contraste con usted. Todo eso se usa. Por lo tanto, todo eso es, en su contexto adecuado, correcto. ¿De acuerdo? Pero hay también una manera tradicional de escribir la lengua española. En esa manera tradicional, miasma era masculino. Entonces, quien quiera seguir utilizándolo como masculino, pues lo puede utilizar. Pero como ya a principios de este siglo había un buen número de escritores cultos que lo utilizaban como femenino, pues el que quiera utilizarlo como femenino lo utilizará. No es incorrecto. Pero esto no ocurre con todas las palabras, ¿no? Las portavoces. Portavoz. El portavoz es masculino, lo cual es extraño porque es un compuesto de verbo y sustantivo, y el sustantivo es femenino. Pero dices, pues debería ser la portavoz. Y de hecho se puede utilizar perfectamente la portavoz, aunque lo tradicional sea el portavoz. El problema es cuando hacemos la portavoza, porque estamos generando un femenino, entendemos que hay doble marca, ¿no? Que no va contra el principio de economía, doble marca, ¿esa qué significa? Y el plural será las portavoces, porque si portavoz acaba en consonante, de las seis consonantes que pueden estar en esa posición, la interdental, pues el plural es en ES, no es portavozas. Entonces, cuando se criticaba aquello de la portavoza, no era una cuestión del género, sino de que es que no hace falta la A, la portavoz ya es femenina, porque la voz ya es femenina. Y no es necesario, ¿no? Entonces, muchas veces en los debates sobre estos asuntos no se tiene en cuenta la gramática o se tiene en cuenta de manera inconsistente. Sí. Sí, sí, sí. Si pregunta al compañero. Claro. Es correcto. Sí, uno al referirse, los pronombres también tienen género, pero los pronombres de primera persona y de segunda persona no tienen género. Yo y tú no tienen género. ¿De acuerdo? En plural sí, en singular no. Entonces, para utilizar el género hay que referirse a uno con un pronombre de tercera persona, que puede ser ella o una, ¿no? Esto tiene que ver con aquello de hablar en primera persona y utilizar otra persona para referirse a uno mismo. Si es una mujer, desde luego que sí. Hoy, por ejemplo, para los que estáis en casa, estamos cuatro varones y dos mujeres en el aula, excluido yo. Lo lógico sería que dijésemos nosotros, porque somos mayoría. Pero si hubiera más chicas que chicos, también podríamos decir nosotras. Y yo mismo podría decir nosotras por no incluirme, ¿no? Pero eso es una posibilidad que existe en la lengua desde siempre. Y el circo siempre ha empezado, y el teatro, con un damas y caballeros, que no es más que el desdoblamiento, que no es una novedad del siglo XXI. Damas y caballeros. El circo sin animales sí va a ser una novedad del siglo XXI, pero el desdoblamiento no. Por cierto, que cuando se desdoble, lo que dice la tradición del español es que las señoras van primero. Entonces hay que decir señoras y señores. No señores y señoras, porque es que ahora con la moda del desdoblamiento se oye muchas veces decir señoras y, señores y señoras. Y dices, ala, o sea, si quieres desdoblar para visibilizar, pon a las señoras delante. Pero no, porque eso parece que tiene que ver con la caballerosidad antigua de caballero nacido hace 100 años en Lima, anarquista, Fernando Fernán Gómez. Es una cosa rara. Entonces, estas cuestiones del género es complicado. Es complicado. Pero desde luego puede ser correcto cualquier persona, incluso los extremos, utilizar todes en lugar de todos y todas, eso ya va en contra del paradigma. Eso ya es inventarse un sufijo nuevo. Para eso hay que esperar. Hay que esperar pues tres o cuatro generaciones. Desde luego yo ya, a mí el asunto no me preocupa porque ya me coge con poco pelo y no me voy a andar preocupando por eso. Pero hay gente en Argentina y en otros sitios que están muy preocupados con eso, ¿no? Bueno, tiene su gracia. Sí. Tiene su humiguita, sí. 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 Entonces. Sí. Vosotros, sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Voy a traducir para los que están en casa. El compañero cree, vamos, yo creo que estamos de acuerdo que va, o sea, que tiene su público, tiene su recorrido, tiene su futuro, desde luego, y que quizá en el futuro llegue a... Desde luego, ahora mismo ya lo entendemos, con lo cual el triunfo ya está aquí. Hay algunos casos en los que todavía se puede criticar, ¿no? El uso de la X o el uso de la arroba. Eso se puede criticar porque son signos no pronunciables, porque todos lo podemos pronunciar. Pero todos, eso no lo podemos pronunciar, porque esa consonante no puede estar ahí. Y lo mismo con la arroba. La arroba nos obliga a pronunciarlo como un desdoblamiento, a decir todas, todos. Bueno, pero desde luego sí, eso es una corriente. En Argentina es mucho más radical que España. Quiero decir que hay instituciones de enseñanza secundaria que por decisión asamblearia de profesores y estudiantes, o sea, institutos, donde se utiliza sistemáticamente los géneros no binarios e inclusivos. Yo en España no conozco ninguna institución, pero todas las universidades tienen ya un manual de lenguaje no sexista. Exacto. Sí. Y hay un artículo de Ignacio Bosque, hay académicos que han escrito sobre eso, está muy, muy avanzado, sí. Bueno, hemos llegado hasta el número, hemos apenas el género, que no sé muy bien el género, ya lo siento. Lo siguiente es el número, lo mismo, solo los sustantivos tienen número inherente. O sea, solo si hablamos de un lapicero, dos lapiceros, muchos lapiceros, hay una diferencia en cuanto a la realidad que nos referimos, ¿de acuerdo? Pero si hablo de lapiceros azules o lapicero azul, azul-azules es siempre una cuestión de concordancia en los determinantes, y en los adjetivos no hay número, ¿vale? En los pronombres, sí, en los pronombres, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras. Pero fijaos que tenemos ustedes. Ustedes es femenino y utilizamos un pronombre femenino de tercera persona para referirnos a personas que son hombres. O sea, si yo digo, espero que la clase les haya gustado a todos ustedes, pero usted, vuestra merced, es femenino. En italiano es lei, por ejemplo. Bueno, perdón, ya terminamos. Hasta el próximo jueves. Hasta luego. Bueno, espero que se haya grabado bien. Voy a cortar ya la grabación.